Sed todos bienvenidos, aquí comienza Africanía. Saludos de Rafael Sánchez desde el estudio de África Fundación Sur. Nos encontramos en el primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas del continente africano, el continente vecino. Bienvenidos a un programa en el que, como siempre, tras la actualidad del continente africano que nos están preparando nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano, así como a nuestra agenda de actividades, pues entre medias vamos a hablar de un suceso desconocido de la historia de España que tiene que ver con la República Democrática del Congo y que nos presenta un buen amigo de África Fundación Sur, como es el profesor Agustín Belloso. Y que nos lo cuenta en un libro que se presenta el próximo día 13 de junio y que se titula Cuando Franco se fue a la guerra del Congo. Un libro que responde a una pregunta y es por qué el fascismo español en el gobierno, el ejército, la iglesia y el periodismo apoyó a Sombe en una guerra en la República Democrática del Congo. Pues eso intenta explicar este libro y eso nos va a intentar explicar Agustín Belloso, que estará aquí dentro de unos minutos con nosotros, por qué se apoyó desde el fascismo español a Sombe desde 1963 hasta 1967. Y que, por decirlo rápido y claro, qué narices hacían militares españoles peleando en una guerra en la República Democrática del Congo en aquella época. Así que todos aquellos que queráis conocer un poquito de esta historia desconocida de España en la República Democrática del Congo, en África, seguid con nosotros que os lo vais a pasar bien. Porque esto es, y aquí comienza, Africanía.
Ka tukuma bo. Ka tukuma
Africanía en dos minutos, la editorial de la Fundación Sur con su director Lázaro Bustince.
Estos días recordamos el medio ambiente por diferentes razones. Nunca hemos maltratado nuestra casa común como en los últimos dos siglos, exclama el Papa Francisco. Para superar los tres grandes retos que tenemos en la humanidad, el empobrecimiento y falta de oportunidades de más de media humanidad, segundo, la grave crisis migratoria que estamos constatando en África y en todo el mundo, y tercero, el deterioro del medio ambiente, necesitamos llegar a las raíces de estos males sociales humanos. Las tres grandes causas de estos males parecen ser, según los economistas, primero, es el hecho de que el hombre moderno no está preparado para gestionar de forma equilibrada el inmenso crecimiento tecnológico junto con un desarrollo humano en responsabilidad y valores sociales. Se ha disparado el crecimiento económico de forma formidable, pero al mismo tiempo el crecimiento humano no ha ido a la par. Segundo, necesitamos un sistema diferente del actual sistema político y financiero que sea distinto del neoliberal, que no sitúa al ser humano en el centro, sino el beneficio a toda costa. Y la tercera gran causa es la pasividad de gran parte de la sociedad, la falta de participación en la gestión de poder y recursos. Todas las nuevas economías que nos proponen los economistas hoy día son economías colaborativas, que afirman que el desarrollo económico va unido al desarrollo ecológico, porque existe la falacia de que el crecimiento económico supone deterioro medioambiental. Y eso los economistas no entienden, no es verdad. El verdadero desarrollo sostenible es ecológico. Por tanto, cuando comenzamos a trabajar juntos por un desarrollo sostenible y ecológico, y a gastar responsablemente, entonces nuestros sueños comienzan a hacerse realidad.
El punto de vista de la actualidad. África Fundación Sur. La editorial.
Hola, somos los alumnos de Beatriz Galindo y les damos la bienvenida al programa de Africanía.
Passer à l'attaque, dit MC Kiwa, qui est tout carré, présenté hypopathique, qui a voyé en l'eau technique. Yes, yes.
Mais c'est pour ça seulement, pour ça seulement, que mon café hip hop là. Mais c'est pour ça seulement, pour ça seulement, que mon café hip hop là.
Hey yo, hey yo, Sir Fox, yo, in the place, yo, put your hand in the air, yo, hey yo, hey yo. Check this one, 1, 2, 1, 2, represent ya. Hey yo, siglo l'an met des secrets, 12 moun dégué fait que scoury pour faire confit et poisson. Attends l'an met hip hop fuck à l'aise bon en poisson. Nocif, agressif, et puis lyrique intempestif, bon en poison. Passe musique, pas connaître qu'est-ce limite, pas connaître qu'est-ce cloison. En la vie, t'as la moun ka agit qu'on dira pas. Mas ka fait de l'année, en ka fera pas. Moi t'es la soie MC, fait de MC, bon crapas. Moun ka dit ici, matnik, piti, pays, piti, l'esprit, piti, piti. Qu'on en fumi, qui pète Adam en marécage, l'esprit. La vie c'est qu'on en game of chef et ça qui chasse, oui. Mais nous pas pièce, oui. Ni à présent, mais assez carré l'âge pour résister. Parce que même passé l'âge pour désister. Tout vend difficulté. Tout simplement parce que ça qui passe à capot. Les conserves volant sans fil. Et sans forcer un cerveau rapide qui pas gagne gentil. Tout vend pièce, ennemi qui pégant à l'infini. Nice dégré des 3, 5, 7 mètres et demi. Et pas même fini. C'est un seul tarif ini. Fox, pas qu'à pète fois pour prêcher qu'on apporte. Excellent y'en a l'autre, pas world café d'autre. Enchaîner les lyrics qu'on calotte. Et glacer l'esprit ennemi qu'on azote les guillemets. Yes, yo, wesh, yo.
Mais c'est pour ça seulement. Pour ça seulement, que mon café hip-hop là. Mais c'est pour ça seulement. Pour ça seulement, que mon café hip-hop là.
Pli bon, pli douce, pli appétissant.
Au début, quand vous y êtes, les risques qu'on s'y dit, non, non.
Vous êtes des nègres, les gars qui l'a pour tambour.
Quand on coupe Adam en niche pour m'y fou.
Le mystique est à finir pour narcotique.
Au télé 10 ans, on est en tout cas dans le week.
Yo, Didi Rush, Brian, Family, Bold, Old, Jesus, Bold, Boy, Jesus, BFF, Batu, Chris, Baby, Wolf, Mardi, Nina, Wendy, 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 Wendy,
Somos del Villa de Vallecas y estas son las noticias
de África. Escucha Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Llegamos en Africanía al tiempo de actualidad, al tiempo de noticias, con las informaciones que nos han preparado nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano, y empezamos por las fronteras de Burkina Faso con Malí. Al menos 5 muertos y numerosos heridos han sido el saldo de ataques contra Burkina Faso desde la frontera con Malí, país en el que operan grupos islamistas, informó la Agencia Panafricana de Noticias. Las operaciones militares fueron en territorio del norte de Burkina Faso, en la provincia de Soum, limítrofes con el país vecino, según ha añadido la fuente. Burkina Faso ha permanecido durante años sin ataques terroristas desde el extranjero hasta enero de 2015, en que milicias extremistas que se presumen llegaron desde Malí volaron un hotel en Ouagadougou, en la capital del país. El gobierno local es uno de los organizadores de una reunión regional en septiembre, Ouagadougou sobre seguridad, que analizará posibles soluciones para enfrentar este tipo de acciones violentas, según fuentes oficiales. Y seguimos en la zona del Sahel para hablar de dos niños que con explosivos encima se inmolaron el pasado viernes 3 de junio cerca a un campo de refugiados en el norte de Camerún, en el que estaban alojados los civiles desplazados por los ataques de Boko Haram en Nigeria. En el atentado perdieron la vida 11 personas, otras 30 personas resultaron heridas. Los atacantes suicidas entraron en la ciudad de Kolofata, a unos 10 kilómetros en la frontera con Nigeria, antes de amanecer, haciéndose pasar por refugiados en busca de comida antes del ayuno del Ramadán. En los últimos años, en el norte de Camerún se ha vivido un clima de violencia generalizada debido a los rebeldes islamistas de Boko Haram en Nigeria. Los refugiados nigerianos han inundado el país desde la frontera y los residentes locales se han visto obligados a abandonar sus hogares. Las autoridades locales han informado de que estas explosiones se han producido a un día de distancia de las causadas por otras dos chicas en el pueblo cercano de Yakana, donde perdieron la vida ambas y quedaron heridos dos miembros de la Fuerza de Autodefensa Civil local. Y la ministra de Relaciones Exteriores de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha resaltado la importancia que tiene para su país que empresarios de Sudáfrica inviertan en el sector minero, específicamente en la extracción de diamantes. Rodríguez recordó que Sudáfrica forma parte de la Asociación Económica Comercial BRICS, formada por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que tiene como principal objetivo la conformación de un nuevo mundo mediante la cooperación solidaria de los países para hacerle frente al modelo imperial. La delegación de inversionistas sudafricanos sostuvo el lunes una reunión en la sede del Banco Central de Venezuela con el ministro para Desarrollo Ecológico Minero, Jorge Arreaza, para la conformación de una empresa mixta en el marco del Arco Minero de El Orinoco. El Arco Minero del Orinoco es un proyecto de planificación y ordenamiento que representa el 12% del territorio nacional, con el cual el gobierno del presidente Nicolás Maduro pretende generar nuevas fuentes de divisas para evitar la dependencia de la renta petrolera. Y mientras Trump desafía al mundo con el abandono de los Estados Unidos del Acuerdo de París sobre el clima, varios países africanos han comenzado ya a poner en práctica las actividades de la resiliencia climática un año después. Desde diciembre de 2015, cuando 195 países firmaron el Acuerdo de París sobre el cambio climático, varios países africanos han comenzado a poner en práctica las actividades de la resiliencia climática que les permitan una mejor adaptación al futuro cambio climático. En abril de 2017, de los 143 que han ratificado el acuerdo hasta el momento, 33 países se encuentran en África, entre ellos Benín, Burkina Faso, Camerún, Chad, Etiopía, Gabón, Gambia, Kenia, Nigeria, Somalia, Túnez, Uganda y Zambia. Esto representa el 60% del número total de los países africanos. En la actualidad, los retos del desarrollo en África son muchos. Uno de los principales inconvenientes es que más de la mitad de su población, más de 1.000 millones, viven con menos de $1.25 al día, el umbral estándar para la pobreza absoluta. Además, alrededor del 60% de los africanos desempleados son jóvenes. La seguridad alimentaria es también un problema, ya que más de 200 millones de africanos sufren de desnutrición severa. Para hacer frente a estos desafíos en la implementación del Acuerdo de París, los expertos dicen que los países africanos deben maximizar el potencial de los sectores claves, capaces de estimular el desarrollo socioeconómico. En otras palabras, el foco debe estar en la agricultura, la producción de alimentos y la energía limpia, entre otros sectores. La fuerza de África radica en su enorme potencial de recursos naturales y otros puntos dulces, según se dice en el informe. El 65% de las tierras cultivables del mundo y el 10% de los recursos de agua dulce subterránea. El potencial de energía renovable del continente africano se puede lograr mediante la energía hidroeléctrica y la energía solar. La explotación de estos recursos de una manera sostenible estimulará el desarrollo de África. Las cadenas de valor agro en África, si son bien explotadas, pueden reducir la pobreza de 2 a 4 veces más rápido que cualquier otro sector. El Acuerdo de París pone de relieve las oportunidades en los sectores económicos de África. Lo que queda es que los países apliquen el acuerdo con especial atención a las necesidades nacionales de desarrollo. Y dentro de esta política de energía sostenible, la República del Congo ha inaugurado una nueva central hidroeléctrica. Según las fuentes gubernamentales de la República Democrática del Congo, el pasado lunes se inauguró una represa hidroeléctrica de 109 millones de dólares para impulsar los sectores agrícolas y forestal del país productor de petróleo. Según se ha informado, la represa de casi 20 megavatios, situada en la ciudad norteña del Iueso, eleva la producción hidroeléctrica del Congo a 214 megavatios, casi la mitad de la potencia nacional total. El ministro de Infraestructuras ha señalado que el gobierno aún no ha encontrado compradores para las 3/4 partes de la producción de la presa. Congo, un país que en el año 2000 tan solo generaba 89 megavatios, en el petróleo representa alrededor del 65% del Producto Interior Bruto. Por ello, se ha marcado como objetivo diversificar su economía aumentando las inversiones en infraestructuras, así como en los sectores minero y forestal.
¡Africanía!
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 La main de fer. Ha 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 ha. Gibokele Isabotuli. Giovanni Dekina Nakoma. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur.
Mwana nini kanganga. Mwabali tofandi bambula. Osi mapasi tomesana. Mwantika biso tofanda. Tobokolo randina na risa. Mwale dikaso ya mana.
Alpha Malanda Kales de Mundes.
Kreswa Sengo na Londa. Molimo na ganyo soyo nevi. Mabato na ganyo soyo kabi. Nana koni kole la pasya moki. Makabela mai. Ngai mere kabishie.
Yomi ya mpila.
Kreswa Sengo na Londa. Molimo na ganyo soyo nevi. Mabato na ganyo soyo kabi. Nana koni kole la pasya moki.
Jari Pembo Clam Simoto Chino Zafuila Jaji Kowamba Dozuru Shabaliwa Doste Pichufi Faya
Aziza NNF Yolo Debola de Bundes Marcel Yombo.
Je photo Didier Nganga
Papala kupenda sana Tambaka kumbayi Chusa ya mateso Bozi ilo mela Rone upo na yo pati kwe kule BDGMVB Patrick Mbemba Ponte Tingi Willy Likaye
Mabenanga dede Mikofuna eba kina kozala Bala bumwana, matati zanga kateo Na iba kati fusi debole, nagina boyanga Sakana salandenge olingi lipanda osenginga na pesio Na kotinga mana yoli susu terebe kakangole Lagi iteza, chipe agitebe nindobe Jake chinja, adomo shangi
Yokole kisa tango ya pamba gana sinasie
Jubilomba
Saint
Valois Chama Souda Jagger Sakara de Kouta
Yo kole ki satango ya pamba Gana sila suye bonga Mera ni bala palaga Seleka yena tonton fili
Meli 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 Flete mila namba Tete mi masha ye Misa maibe Boko ya ligne vert, kapa ya flamme. Yora kabumbai, kamba kabumbai.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Continuamos en Africanía, llegamos a tiempo de charla, el tiempo de entrevista, y está siendo un año especialmente literario. Llevamos bastantes libros presentados que hablan sobre África durante toda esta temporada, y hoy traemos uno que se titula Cuando Franco se fue a la guerra del Congo. De un buen amigo como es Agustín Belloso. Encantado de tenerte con nosotros.
Igualmente, muy contento de estar aquí como siempre.
¿Guerra en el Congo? Desconocíamos que Franco nos hubiera llevado a una guerra en el Congo. ¿A qué te refieres?
Bueno, no me extraña que se desconozca, porque esto ha sido materia reservada hasta el año 2011. Los expedientes relativos a lo que sucedió en España, no allí en el Congo, lo que sucedió en España relacionado con el Congo, por la ley de secretos oficiales, estaban fuera de alcance del público. Y por fin se han desclasificado, no sé la palabra exacta, porque esto es...
¿Cuántos años hay secreto oficial?
pues los hechos ocurrieron empezaron en el 63, el 2011, 73, 83, 93, 2003, 50 años.
Son 50 años los que se tiene que mantenerlo.
No sé cuántos, creo que son 40, pero bueno, en cualquier caso, nadie los ha abierto hasta el 2011, porque en 2011 yo me fui al Archivo General de la Administración Española, que está en Alcalá de Henares, a hacer una investigación, lógicamente con los permisos oportunos, y la sorpresa fue cuando me dieron uno de los legajos que me dieron, uno de los expedientes, un legajo bien gordo, estaba lacrado. Y claro, yo fui honrado y me fui a hablar con el administrador, que no lo abrí, porque lógicamente me dijeron que se podía consultar, pero en fin, tras unas cuantas gestiones conseguí que hablaran con la dirección del LAGA y conseguí que se abrieran, claro, y a partir de ahí fue cuando publiqué el cuaderno con vosotros, hace también eso exactamente a los 6 años, y luego he vuelto para aumentar toda esta información, y ahí está, la saqué a la luz con los cuadernos de la Fundación, y ahora he vuelto, como digo, y he ampliado y he profundizado más con otras fuentes, además norteamericanas, y etc.
Empezamos con un cuaderno, que era un estudio de unas 20 páginas, un sucinto estudio de unas 20 páginas sobre el papel de España dentro de la República Democrática del Congo, de la época de la independencia.
Inmediatamente después de la independencia, eso de la independencia fue en el 60, en el 61, sucedieron los terribles hechos en enero de la muerte de Lumumba, y luego ya pues entró, como se suele decir, en Barrena, y en el 63, en junio del 63, es decir, apenas 2 años y medio después de asesinado Lumumba, aparece aquí un señor que se llama Moise Tshombe, como suele decirse a veces, presidente de Katanga.
Es una de las regiones más ricas, la zona minera del Congo.
Bueno, el Congo entero es riquísimo, pero bueno, efectivamente la cuestión minera es la más fuerte, y la Unión Minera, esa empresa tan grandísima que ya venía de Leopoldo II y de intereses extranjeros, que aquí tiene la máxima importancia, como siempre que pasa en África con su riqueza, y organizaron todo para que la independencia no saliera adelante y descuajeringaron el país por completo. Y como digo, cuando por fin la ONU consigue controlar la situación, después de muchas dudas, en fin, esto ya muy enrevesado como para contarlo ahora, después de muchos idas y venidas, por fin Tshombe pierde su apuesta por la independencia de Katanga y, curiosamente, viene a refugiarse a Madrid. Y entonces se refugia en Madrid. Claro, ¿cómo lo vende la prensa en aquella época? La prensa en aquel momento, que la prensa era nada más que la ABC y arriba, no había más prensa que eso, bueno, el pueblo y ya, pero al fin había esa prensa que todos conocemos, pues la prensa lo vende como que Tshombe viene a España para curarse la vista en la clínica del famoso doctor Barraquer en Barcelona. Y bueno, pues pasaba por allí, como también aparecen fotos suyas en la Plaza de los Toros de la Venta, aparecen fotos suyas en viendo la fábrica Barreiros, en su villa, de muchísimo dinero, en el barrio famoso de La Moraleja, para gente de clase muy alta. Pero acaso que viene Tshombe aquí, lo que vino es a subvertir el orden constitucional de Congo, a servir a sus intereses, a servir sobre todo a los intereses de los americanos.
Oye, ¿cuál es el papel de España? ¿Por qué entramos en guerra? ¿De qué forma entramos en esa guerra?
Bueno, que
porque no es oficial.
En absoluto. Bueno, lo más no es divertido, porque todo es bastante chusco. Toda la típica españolada, que incluso yo creo que estamos viendo 50 años después, lo estamos viendo con muchas actuaciones y corrupciones que tenemos, hasta saliendo otra la de Decex, que en este caso es la Angola, pero en fin, todo es la típica españolada. Estás viendo España cañí 50 años más atrás. Sí, se junta una mezcla rara entre clérigos, personajes de extrema derecha, empresas quebradas, políticos muy altos, los altos políticos que había en aquella época, incluyendo ministros, hermanos de ministros, el propio jefe de Estado a la cabeza, etcétera, etcétera. Y quizás antes que se me olvide, el Ministerio de Asuntos Exteriores, que tiene con todos los países con los que España tiene relaciones diplomáticas, lo que se llama una ficha país, lo que se llama un estudio de cada país, tiene la relación completa de las relaciones desde el inicio, las relaciones entre España y el país X, en este caso con el Congo. Es curioso que las visitas de Tshombe que estoy mencionando no aparecen en el Ministerio, no se reconocen, y claro, me extraña que no se reconozcan porque saben perfectamente que Tshombe estuvo aquí haciendo acciones contra la legalidad internacional y contra la legalidad de su propio país, cuando hizo con el amparo del jefe del Estado, no con cualquiera, con el amparo del jefe de Estado, Francisco Franco, que lo recibió en el Palacio del Pardo, y que esto sí que es un documento que estaba, como digo, bajo secretos oficiales, pero que se puede obtener, que ya está desclasificado, pues no me extraña que el Ministerio lo quiera ocultar. Hasta el punto de que ahora, en la ficha país que edita el Ministerio de Asuntos Exteriores, después de que yo publiqué el cuaderno en la Fundación, ha desaparecido toda la documentación anterior al año 2000. O sea, que si han dejado fuera todo para no quemarse, porque si hubieran desaparecido en los años 60, pero han desaparecido todo. Curiosamente, páginas de internet consultadas por mí en el 2011 para sacar el cuaderno tampoco se puede consultar. Pues me estoy hablando de las páginas de los foros, famosos foros militares, donde se mezcla, pues en fin, lo mejor de cada casa. Porque en esos foros se hablaba de mercenarios españoles y todo esto ha desaparecido, es muy difícil verlo. Digamos que por casualidad ha desaparecido todo a partir de la publicación del cuaderno.
¿Cuál es el interés de Franco en el Congo?
Bueno, es que el asunto es que Franco era un mandado. O sea, si Franco no tenía más interés en el Congo que los que le ponía Estados Unidos. Estados Unidos sí tenía mucho interés en el Congo, porque fue Estados Unidos, junto con los Vega, los que ordenaron la muerte de Lumumba. Hay que darse cuenta que Tshombe fue uno de los asesinos. no materiales directamente, pero la noche de su asesinato por parte de un mercenario congoleño, él estuvo ahí con dos ministros más de su gobierno torturando y abofeteando y insultando a Lumumba y a sus dos compañeros también ministros que estaban con él y que los tres fueron asesinados esa misma noche. Esa misma noche, sí, Chombé estuvo en persona maltratándolo. Entonces, ese Chombé ese que se refugia, insisto, en España en el año 63.
Tras una aventura fallida de intento de independencia, claro, claro. y de quedarse con todo.
Y, por supuesto, premiar o devolver el favor a las empresas como la Unión Minera de Alto Cataca, claro, que estaba financiando, que los Blecas que estaban apoyando y Estados Unidos que estaban apoyando. Y todos estos estaban ahí. Por tanto, el interés de Estados Unidos es que Franco acogiese a Chombé para que tuviera una base de reorganizar. No podía estar en Bélgica porque la gente hubiera pensado, oye, los belgas salen de la colonización, pero siguen manteniendo al amigo de los colonialistas. Ten en cuenta que, salvo en España, que gracias a la BC sabemos que Chombé era un hombre de negocios, era un hombre muy católico, era un hombre muy simpático, era un hombre que iba a ver al Papa. Vamos, que parecía una manita de caridad. Bueno, entonces, como digo, Chombé estaba aquí por sugerencia de Estados Unidos porque no podía estar en otro sitio. Ningún africano, país africano, lo hubiera aceptado por ser como era. Y era conocido así, ya insisto, pero es España, como la marioneta perfecta del colonialismo occidental. Así es como se le conocía a Chombé en los años 60. Entonces dijeron, bueno, prometemos con este fascista que este va a hacer todo lo que quiera. ¿Y cómo sabía Estados Unidos que iba a hacer todo lo que quiera? Hombre, no se había colocado cuatro bases. Imagínate si iba a colocar a un africano también. O sea, que podía hacer lo que quería. Pero por si acaso tiene alguna duda, Areiza, el ministro Areiza, que no es precisamente de izquierdas, recuerda que cuando el equipo negociador de España se fue a Estados Unidos para negociar el asunto de las bases, Franco, al parecer, le dijo a Carlos Blanco y a otros que estaban en donde estuvieran, en el Palacio del Pardo, donde fuera, hay que negociar con los americanos, pero si no nos dan nada, hay que firmar lo que nos pongan por delante. Eso lo recuerda Areiza en sus memorias.
Estaba intentando abrirse al mundo.
No, es que no estaba intentando, es que España estaba descatalogada completamente. Ten en cuenta que la Asamblea General de la ONU ya desde el año 47 venía insistiendo, repitiendo en cada vez que había una asamblea, en que España no podría entrar en la ONU hasta que no se deshiciera de las condiciones en aquella época actuales. ¿Cuáles son las condiciones actuales? Pues una dictadura. Entonces, quiere decir que Franco estaba dispuesto a hacer todo lo que fuera a cambio de que Estados Unidos ablandase a la Asamblea General de la ONU. O sea, era todo, pues es un pacto entre caballeros, por no decir entre compinches.
Oye, antes de continuar con lo que hace España en esta guerra del Congo, cuéntanos un poquito la figura de Chombé. Ya nos has dicho que está presente y que es uno de los torturadores de Lumumba. Ya nos has dicho que fue el jefe de la región de Katanga. Pero cuéntanos un poco más de esta hermanita de la caridad, que era como nos lo definían desde ABC en aquella época.
Sí, bueno, pues Chombé era un hombre ya rico de familia. Su padre era un empresario, un comerciante, como quieras llamarlo, ya con dinero. Él lo amplió, lo sacó todavía más dinero. Lo pasa, claro, tenía más ambiciones. Porque, claro, ¿por qué ser solamente el dueño de Katanga? Si puede ser el dueño de todo el Congo, el país más grande de África, excepto Sudán en todo caso, el país más grande, pero sobre todo el país más rico, un país con muchísimas posibilidades, y claro, él tenía muchas ambiciones, por tanto está dispuesto a hacer lo que fuera. Él, ya como digo, hasta el punto de no solamente atacar a Lumumba de todas maneras, asociarse con cualquiera que le ayudara, con los colonialistas belgas en contra de su propio país, asociarse con todo el que le pudiera ayudar a sus objetivos. Y cuando él fue perdiendo terreno, por así decir, pues se vino a Europa a contratar mercenarios que fueran a matar, lógicamente, para ser no solo mercenarios, a matar a su propio pueblo, y estuvo por toda Europa contratando mercenarios. Y en España consiguió contratar con la ayuda, insisto, con la ayuda oficial no reconocida, porque claro, aquí él contactó con José Luis Díaz de Villegas, que era nada más y nada menos que el último comandante jefe de la famosa División Azul. O sea, no estábamos hablando con un cabafurrier, está hablando con una de las manos derechas de Francisco Franco, que era José Luis Díaz de Villegas, como digo, comandante jefe de la División Azul. Y este señor le quería dar toda la ayuda posible oficialmente. ¿Qué pasa? Que Franco era un poco más listo que este y le dijo, no, hombre, no me saques unos papeles. Tú mandas mercenarios, estos que causen bajo en el ejército y que se vayan para los que quieran. Efectivamente, José Luis Díaz de Villegas le dio hombres, le dio material de guerra, le dio cobertura oficiosa, por así decir, y vía libre para que se marcharan por allí. Entonces se fueron capitanes, soldados de tropa, de todo, se fue todo tipo de gente, y por supuesto acompañados del capellán castrense, que como era capellán y era castrense, pues aparte de la vida llevaba una pistola, llevaba su arma correglamentaria, el kit completo. O sea, iba empresas españolas, Instalaza, que es la famosa fábrica, digo famosa porque lleva ya más de 50 años trabajando, ya vendía en aquella época las granadas, llevaban jeeps de Santana, llevaban, como digo, uniforme, llevaban, en fin, los trajes de fatiga, etcétera, etcétera, llevaban soldados que, como digo, causaron baja, y llevaban el capellán.
O sea, que se les da de baja a esos soldados para que puedan participar.
Claro, porque Franco le prohibió a Díaz de Villegas que fueran con
eso. Pero bueno, aún así, como España son más chulos que nadie, la bandera española es la única bandera que ondeaba allí. En acciones de guerra la española, que es algo increíble. O sea, así como los mercenarios franceses, los mercenarios belgas, los mercenarios sudafricanos llevaban la bandera mercenaria, que es la que mandaba ahí los, pues, el famoso Bob Denard. Bueno, pues todos estos mercenarios iban belgas, franceses, sudafricanos, alemanes, de todo, holandeses. Todos estos famosos que además han hecho películas como Pato Salvaje, y toda esta historia que se repite tan bonita en las películas y en los cómics, realmente que eran asesinos a sueldo, de lo que son, pues iban con la bandera propia de los mercenarios, no de ningún país. Sin embargo, España sacaba la suya, sacaba la Rojigualda, y lo dicen ellos, la Rojigualda la sacaban ellos ahí.
¿Cuántos eran?
Pues la cifra exacta no la conozco, pero me imagino que no serían, no creo que pasaran de 100, pero ya no se decía, porque hubo varios reemplazos. Claro, hubo gente que fue en el 65, luego hubo gente que fue en el 67, luego en el 67, por lo visto, se acabaron comidos por los cocodrilos. Se dice que uno de los mandos de los mercenarios, creo que precisamente Bob Denard los delató, Mobutu, los pasó por las armas a todos, 50, 60, a todos los países, entre ellos unos 13 españoles, entre ellos el capitán Martínez de Blasco, y todos estos los arrojaron los cocodrilos, ¿no?
Oye, una cuestión. A mí has dicho un apellido que me suena mucho, que es precisamente el que lidera a todos estos soldados. ¿Por qué eso no suena tanto, ese apellido?
Bueno, porque este señor, José Luis Díaz de Villegas, como he dicho antes, el mando supremo de la División Azul, fue sucedido en la prisión de la MONUC por Vicente Díaz de Villegas, que fue aquel general máximo mando de la MONUC, pero que renunció a poco tiempo porque decía que no se reunían las condiciones para hacer realizar su trabajo.
Hemos hablado del papel de los Estados Unidos, el papel de los españoles y el papel de la Iglesia.
Bueno, pues claro, es que sabes que en España va siempre unido el fascismo, la religión y el españolismo, y es la marca típica española. Entonces, claro, yo creo que estos no se pudieran ir sin un capellán. Pues no sé muy bien qué iba a hacer el capellán cuando el sitio iba armado, pero bueno, pero luego no iba a bendecir a los africanos, ni iba en misión de misión, por así decirlo, sino en misión de guerra. Y no digo la mala lengua porque estos son los militares, pero dicen, un capellán más dispuesto a usar la pistola pues que los evangelios.
Oye, Agustín, se nos quedan muchas cosas en el tintero, todavía nos queda por hablar muchísimo de este chombe en España y de nuestro papel, cómo se involucra España en la guerra del Congo, así que te propongo que sigamos hablando la próxima semana sobre este cuando Franco se fue a la guerra del Congo.
Estupendo.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista. Africanía.
El rugido del león de Camerún adentrado en las entrañas del saxofón de Manu Dibango. Llegamos a este tiempo de agenda y comenzamos por la tarde de poesía africana con Ade Akinfenwa en la Fundación Sur el próximo 8 de junio. A las 7 de la tarde, 8 de junio, a las 7 de la tarde, en la sede de la Fundación Sur, en la calle Gaztambide, número 31. Más información, www.africafundacion.org. Tarde de poesía africana con Ade Akinfenwa, quien además nos va a presentar su último libro titulado Poesías y Refranes Yoruba. Y como ya os hemos ido avanzando, la presentación del libro Cuando Francisco Franco se fue a la guerra del Congo, de Agustín Belloso, se realizará el próximo 13 de junio a las 7 y media de la tarde en el Centro Asociado de la UNED de las Escuelas Pías en Madrid, en la calle Tribulete número 14. El primer concierto, Voces Unidas, Orquesta Sinfónica, Coro y Escolanía, a favor de Manos Unidas, el próximo 17 de junio, en la calle Príncipe Vergara, número 146 de Madrid, en el Auditorio Nacional de Música. A beneficio de un proyecto contra la sequía que padecen 15 aldeas en el distrito de Turkana, en Kenia. Primer concierto, Voces Unidas, en el Auditorio Nacional de Música de Madrid, el 17 de junio. A las 10:30, ahora sí, de la noche. Digo ahora sí porque siempre estamos con que a qué hora empieza la noche, a qué hora acaba la tarde. Pues bueno, 10:30 creo que, aunque ahora en verano, la verdad es que casi es de día. Digo, el verano, estamos en primavera todavía. Y la séptima conferencia europea de estudios africanos, que tendrá lugar desde el 29 de junio al 1 de julio en Basilea, en el Centro para Estudios Africanos de Basilea, en la calle Pietersgraven, número 11. 29 de junio, séptima conferencia europea de estudios africanos en el Centro de Estudios Africanos de Basilea. Y desde Basilea nos vamos a Liverpool, al Reino Unido, a Sefton Park, donde siempre se celebra el Festival África Oye. Digo siempre porque ya va por su 25ª edición. 25ª edición del Festival África Oye en Sefton Park, en Liverpool. Del 17 al 18 de junio. Recordad que la entrada es gratuita. Así que eso hace que duela un poco menos el billete del avión. Y terminamos en Ouagadougou, un país que ha sufrido hace pocos días la hidra del terrorismo, pero que celebra su 13ª edición de la Semana Nacional de Internet y Tecnología de la Información y las Comunicaciones, del 20 al 24 de junio en Ouagadougou, en Burkina Faso. No. ahora que ya se anuncian los rigores del estío, en esta piel de toro que conforma la península ibérica y que cada vez nos hace ir más pali pali haciendo este camino por las cálidas costas de África, en el que hemos estado acompañados durante este programa por Agustín Belloso, que nos ha estado presentando cuando Franco fue a la guerra del Congo. Nos descubre un trocito desconocido, secreto, guardado, olvidado voluntariamente de la historia de España y que seguiremos desvelando aquí en Africanía en el próximo programa. Así que muchísimas gracias a Agustín Belloso por estar aquí, por prometer volver. Y muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de África Fundación Sur. Esto ha sido Africanía.